Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Noticias.
A las 5:30 les damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina. Gracias por acompañarnos desde el Estudio A. El ingeniero Juan Pendaz está en la asistencia digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se ha pronunciado esta tarde mediante un comunicado oficial de su despacho, donde manifiesta que mientras esperamos honrar el Día de los Derechos Humanos este sábado 10 de diciembre, ha pedido una vez más la liberación de los cientos de presos políticos en Cuba que permanecen detenidos tras las protestas del 11 de julio de 2021. Frente a la opresión, dijo el mandatario, estos manifestantes ejercieron con valentía sus libertades fundamentales, incluidos los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Estados Unidos, dijo Biden, apoya al pueblo cubano mientras defiende sus derechos humanos y opina sobre el futuro de Cuba. Continuaremos abogando por la liberación de todos los que fueron encarcelados en ese brutal día y la brutal represión, y continuaremos responsabilizando a los funcionarios cubanos por la violencia contra las protestas pacíficas, concluyó el mandatario de los Estados Unidos. Y en el marco de este 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por la situación que vive Cuba. Yolanda Huerga informa.
La situación de los derechos humanos en la isla es sumamente preocupante para Amnistía Internacional.
La situación de derechos humanos en Cuba al finales de 2022 es sumamente preocupante para Amnistía Internacional. El 1 de diciembre entró en vigor un nuevo código penal, lo cual presenta un panorama aterrador para periodistas independientes, activistas y cualquier persona crítica de las autoridades.
Afirmó su investigadora sobre Cuba, Louis Tillotson.
Entre otros, tenemos cinco preocupaciones importantes sobre el nuevo Código Penal. Primero, conserva muchas disposiciones del Código Penal que se emplean hace décadas para silenciar y encarcelar activistas. Castiga a cualquier persona que, sigue en el texto, ponga en peligro el orden constitucional y el normal funcionamiento del gobierno. Criminaliza la recepción de fondos, lo que podría limitar aún más las actividades de periodistas independientes y activistas de derechos humanos. Potencialmente limita severamente la libertad de expresión en línea y mantiene la pena de muerte. El nuevo Código Penal se aprueba en un momento en cual se estima que algunos 700 personas siguen encarcelados o criminalizados por haber manifestado el 11 de julio de 2021, y Amnistía Internacional tiene 3 prisioneros de conciencia todavía en la cárcel, quienes representan solamente una pequeña fracción del número total de personas que posiblemente merecen ser adoptados.
Declarados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional, se mantienen en privación de libertad el artista Luis Manuel Otero Alcántara, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y el músico Michael Castillo El Osorbo, coautor de la canción Patria y Vida, cuyo título fue enarbolado como lema por los manifestantes del 11 de julio.
A la misma vez estamos viendo una nueva ola de migración forzada y una situación económica muy difícil para muchos cubanos. En términos generales, estamos viendo un retroceso en la protección de los derechos humanos y un Estado que no escucha.
Tillotson hizo estas declaraciones en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra este 10 de diciembre. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La madre del preso político Andy García Lorenzo se ha manifestado pacíficamente este viernes en la ciudad de Santa Clara, pidiendo su libertad y el fin de las amenazas que ha recibido en la prisión pretensado de Santa Clara. Roxana García, hermana de Andy, dijo a Radio Martí que el jueves fue llevado a celda de castigo y hoy viernes trasladado a un destacamento junto a la persona que lo está amenazando.
Lo que sucedió fue que hoy Andy tuvo llamadas, entonces nos estuvo comentando de que la misma seguridad del Estado allá adentro utiliza a personas. Entonces, varios reclusos han amenazado a Andy con que lo iban a golpear, con que lo iban a, que le iban a dar golpes, etcétera. Entonces, el día de ayer, uno de ellos empezó a decir de que cuando viera a Andy lo iba a golpear, etcétera. Entonces, en el día de ayer tuvieron una discusión donde Andy terminó siendo perjudicado, lo llevaron para una celda de castigo, lo sancionaron a que no podía tener el pabellón es cuando le permiten que su novia vaya allá a verlo, le eliminaron el pabellón y entonces lo volvieron a poner en el mismo destacamento donde está la persona con la que está teniendo problemas. Entonces los oficiales de la prisión no están respondiendo, o sea, están permitiendo que todo eso ocurra y entonces mi hermano hoy en la llamada sí se notaba bastante preocupado, incluso hay una parte en la llamada de que él se despide de nosotros porque dice de que él está ahí adentro expenso a que en cualquier momento le puedan hacer cualquier cosa, le puedan dar un navajazo, le puedan golpear, etcétera. No sé si me entienden. Principalmente mi mamá empezó a hacer una directa, cogió un cartel y empezó a caminar por toda la calle, fue alrededor de 4 cuadras donde logró llegar. Yo después le caí atrás, llegó hasta fiscalía, en fiscalía presentó una denuncia, pues, o sea, por el acoso que está recibiendo mi hermano ahí dentro, y le quitaron el cartel.
Andy García Lorenzo, de 24 años, fue sentenciado a 4 de prisión por los delitos de desórdenes públicos, desacato, resistencia y atentado por protestar pacíficamente en la ciudad de Santa Clara durante el levantamiento popular del 11 de julio de 2021. Y Amnistía Internacional ha denunciado que Cuba sigue criminalizando a quienes disienten y se anteponen a las políticas del gobierno. El artista y prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara es una de las víctimas de la represión que fue encarcelado durante las protestas del 11J, se viró hoy Amnistía Internacional por medio de Twitter. Amnistía también divulgó la página de su campaña internacional, que recoge firmas para exigir la libertad de Otero Alcántara. Y en otra información, sin perspectiva de solución, el problema del déficit nacional de viviendas continúa en la isla. José Luis Ramos amplía.
Cuba concluirá el año 2022 sin resolver la compleja situación de la vivienda, a pesar de que las autoridades reconocen que el problema habitacional constituye la primera necesidad social en la isla. Según el sociólogo Dimas Castellanos, el problema de la vivienda es una tragedia histórica.
Uno se pone a pensar y es que es una combinación que no puede dar otro resultado que el que ha dado.
Al cierre del primer semestre del año se terminaron y recibieron la condición de habitable 11.997 viviendas, el 33% de las 36.830 previstas en el plan anual, según informó el ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, durante la sesión de la Asamblea del Poder Popular el pasado mes de agosto. Mesa dijo que 4.789 fueron construidas por el Estado y 5.613 por el esfuerzo propio. Un recuento oficial indicó que al cierre de 2020 en Cuba había 3,9 millones de viviendas, de las cuales el 40% estaba en regular o mal estado.
¿Qué es lo que yo creo que hay? Es una combinación de un modelo infuncional, un modelo que no funciona, que está condenado al fracaso desde que se implantó. Una incapacidad administrativa, porque todos los dirigentes aquí son designados por razones ideológicas, no por competencia, y eso combinado entonces con el momento del declive ya de ese sistema que no produce.
El huracán Ian, que azotó el oeste de Cuba en octubre pasado, provocó inundaciones en las provincias de Pinar del Río y Artemisa. Dañó o destruyó más de 77 mil viviendas, según las autoridades.
Y naturalmente que no hay solución ni para las viviendas del último ciclón este que pasó por Pinar del Río, ni para los de hace 10 o 12 o 15 años que se han ido acumulando los daños. Cualquier fenómeno atmosférico que hubo muchos años antes, si llegas allí al lugar por donde pasó, te encuentras el mismo problema de familias todavía que no han resuelto totalmente el problema de la vivienda.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El doctor y exprisionero político cubano Oscar Elías Bisset González fue reconocido con el premio David Burke a la excelencia periodística. Bisset ha dedicado su vida al activismo no violento, a defender el derecho a la vida y al respeto a los derechos humanos en Cuba. Desde su vivienda en La Habana, el doctor Bisset agradeció dicho reconocimiento.
Estoy feliz y agradecido a la Agencia de los Estados Unidos, de los medios globales y a la Oficina de Transmisión en Cuba por otorgarme tan prestigioso premio David Burke y reconocer mi labor a favor de la libertad de expresión y los derechos humanos de mi pueblo. También a mi esposa, Elsa Morejón, y a mi padre, Luis Ibarra, y muchos amigos que apoyaron esta hermosa idea de mi participación en Radio Martí. Radio Martí ha sido de su fundación una voz de esperanza y libertad que arropa el bloqueo informativo y el adoctrinamiento intelectual sobre la población cubana por el régimen totalitario comunista. Cuando se vive en una sociedad de miedo, sustentada en la opresión del terror de Estado como en Cuba, se valora mucho los esfuerzos solidarios de los amantes de la libertad para mantener viva la dignidad humana. Dedico este prestigioso premio a todos los luchadores por la libertad de nuestra patria, en especial a los mártires fusilados y los manifestantes de 11J. Gracias, Radio y Televisión Martín. Gracias, Agencia de los Estados Unidos, los medios globales y a todos los que hacen posible que esta voz de libertad llegue al sufrido pueblo cubano. Gracias, América. Muchas gracias.
De otra parte, la revista británica de arte Art Review eligió al movimiento San Isidro y al 27N entre las 100 figuras más poderosas del arte contemporáneo. Este año los elegidos demuestran que el poder ya no solo se acumula entre quienes están asegurados en lo más alto de sus respectivas jerarquías, sino que también en quienes alteran de forma habitual la forma habitual de hacer las cosas, señala la revista. La lista realizada por un comité internacional anónimo de expertos del mundo del arte argumentó la decisión en el caso de los cubanos, destacando la capacidad que han tenido estos artistas para movilizar a la sociedad. Para artistas cubanos como Luis Manuel Otero Alcántara y Hamlet Labastida, la represión a mano del Estado ha catalizado la acción colectiva, indica Art Review. Recuerda que en 2018 las autoridades de La Habana anunciaron una ley destinada a silenciar a los artistas, el decreto 349. Alcántara se convirtió en la figura más visible de San Isidro y lo declaró culpable de ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos. La revista nota que Hamlet Labastida, del colectivo 27N, es uno de los muchos artistas y activistas que han tenido que abandonar el país y recientemente fue galardonado con el Premio a la Libertad de Expresión del Índice de Censura. Son las 5:42, culminó este viernes en la Corte Internacional de Justicia de La Haya la cita entre Nicaragua y Colombia para escuchar los argumentos relacionados a un litigio territorial en el Mar Caribe. Amplía Donaldo Hernández.
Nicaragua y Colombia se vieron las caras esta semana en una nueva audiencia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Managua pidió al Tribunal Internacional ampliar su plataforma marítima más allá de las 200 millas náuticas de su costa en el Caribe. La delegación de Nicaragua argumentó en las audiencias que la delimitación pondría fin a las disputas que históricamente han mantenido ambos países.
Nicaragua solicita respetuosamente a la Corte que declare que la ley internacional comercial establece el derecho a una plataforma continental de 200 millas náuticas desde las líneas de base territoriales, las cuales se miden tomando en cuenta los límites del otro estado.
Colombia se opone y sostiene que Nicaragua busca tomar parte de su territorio marítimo.
No le asiste el derecho a Nicaragua para pretender que su plataforma continental se extiende más allá de las 200 millas náuticas sobre las 200 millas náuticas en donde Colombia ejerce su soberanía en la zona económica exclusiva.
Las rondas de argumentos en La Haya iniciaron este lunes y concluyeron este viernes. Mientras Managua espera que se pueda resolver la disputa territorial en el tribunal, Bogotá espera algo distinto.
Le solicitamos a la Corte Internacional de Justicia que rechace de plano la solicitud de delimitación de la plataforma continental pretendida por Nicaragua.
Ahora se prevé que la Corte tome una determinación sobre el régimen que aplicará para resolver el litigio y que dé a conocer su decisión final el próximo año. Donaldo Hernández, Voz de América.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de tres mujeres que se encuentran arrestadas en Nicaragua. Las beneficiadas son Janine Hollibur Cuadra, Ana Carolina Álvarez Hollibur, ama de nacionalidad nicaragüense y francesa, y la activista y estudiante de periodismo nicaragüense Cynthia Samantha Girón Padilla. El colectivo de derechos humanos con sede en San José explicó que junto a la Unidad de Defensa Jurídica nicaragüense tramitaron esas medidas ante la Corte Internacional de Derechos Humanos tras considerar que se encuentran en situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en ese país. Las tres opositoras nicaragüenses se encuentran detenidas en el Centro Penitenciario La Esperanza y en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Nuevo Chipote, en condiciones inadecuadas sin la atención médica necesaria. Durante este año, los defensores de derechos fundamentales han continuado denunciando violaciones a los derechos humanos en Venezuela. En Caracas está Carolina Alcalde.
Defensores de derechos humanos insisten en que las condiciones de reclusión de personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela siguen siendo negativas y persiste el desconocimiento a órdenes judiciales. Pero lo que más les preocupa es que continúan las torturas, los tratos crueles e inhumanos, así como la falta de atención médica adecuada. Gonzalo Imiop, director vicepresidente del Foro Penal, explica a La Voz de América que el 2022 se caracterizó por ser un año en el que se produjeron detenciones selectivas y precisa que actualmente registran 277 presos políticos, de los cuales 123 son civiles y 154 militares.
El número más grueso de estos presos por motivos políticos está constituido por militares, lo que manda un mensaje claro. Quieren, de alguna manera, controlar a la Fuerza Armada Nacional y evitar que haya focos de disidencia, de queja, de protesta.
Al respecto, Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, sostiene que en el país se han cometido atrocidades y precisa que ha ocurrido una deformación en el trato de torturas hacia militares cometidos por militares, que rompe en dos la historia de tradiciones de la Fuerza Armada.
Y nos preguntamos cómo es posible este nivel de violencia. Hay muchas explicaciones. Se habla del patrón cubano. Aquí hay que hacer correctivos urgentes. Los venezolanos no somos así. La historia venezolana no es así. La historia de la independencia y del ejército venezolano tiene luces como el acuerdo de Santa Ana y de Trujillo, que respetó al adversario.
En noviembre, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional solicitó ante la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, lo que fue rechazado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que argumenta se encuentra investigando la comisión de presuntos hechos punibles. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Estados Unidos ha indicado que espera trabajar de cerca con el gobierno de unidad liderado por la ahora presidente de Perú, Dina Boluarte, después de que el presidente Pedro Castillo fuera destituido por el Congreso. La embajadora de los Estados Unidos en Lima, Liza Kenna, sigue de cerca la situación política, mientras que se muestra preparada para trabajar con Perú para promover la democracia, la inclusión social y la prosperidad del país. Estados Unidos hace un llamado a las instituciones democráticas del Perú a continuar trabajando de la mano del nuevo gobierno de manera constructiva para llevar la paz al pueblo de Perú, enfatizó la embajadora estadounidense en ese país. Y la crisis de Haití no se puede ignorar, donde gánsters dicen controlan el 60% de la capital, de acuerdo al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Vamos a Washington, ahí está nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Al referirse a la crisis de Haití como una de larga duración, Volker Turk, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, realizó una rueda de prensa en Ginebra para la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Volker Turk, nuevo alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, dijo que la crisis en Haití no se debe de ignorar, en que gangas armadas con el respaldo de la élite política y económica controlan más del 60% de la capital, donde 4.600.000 personas enfrentan lo que calificó como hambre aguda.
Since the beginning of this year, a staggering 1,448 people have been killed.
Desde el inicio del año han sido ultimadas 1,448 personas en Haití. 1,145 personas han sido heridas y más de 1,000 secuestradas por gangas. Tenemos que recordar que detrás de cada una de esas cifras hay familias enteras y comunidades azotadas por la violencia. Los miembros de las gangas emplean la violencia sexual para propagar el terror y ejercer el control contra la población, tal como lo informó en octubre el Servicio de Derechos Humanos de la ONU sobre la oficina en Haití. El alto comisionado de Derechos Humanos hizo un llamado a que le brinden asilo a los que tengan acceso a este procedimiento, al elogiar el embargo de armamentos impuestos por el Consejo de Seguridad a miembros de la élite política y económica de Haití que apoyan a las gangas de manera financiera y operacional. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Ya son las 5:49. El mundo enfrenta grandes desafíos en materia de los derechos fundamentales y las Naciones Unidas lanzarán una campaña de un año de duración para promocionar precisamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, informa la sala de redacción de nuestra estación hermana, La Voz de América.
El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, el día que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y aunque desde 1948 se han logrado avances importantes, el mundo aún enfrenta grandes retos en esta materia relacionados directamente con la igualdad, la crisis climática, la desinformación, el aumento de los conflictos, la inestabilidad económica y los retrocesos globales en los derechos de las mujeres. En un discurso sobre este día, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, resaltó:
las brasas del racismo, la misoginia y la igualdad continúan amenazando a nuestro mundo. Enfrentamos una triple crisis planetaria y desigualdades vertiginosas exacerbadas por la pandemia del COVID.
La Organización de las Naciones Unidas lanzará una campaña de un año de duración en el que espera promocionar y reconocer el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se celebra el 10 de diciembre de 2023.
También es el 30 aniversario de la Declaración de Viena y el programa de acción que allanó el camino para la creación de mi cargo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos supone el prototipo global para leyes y políticas internacionales, nacionales y locales, además de ser un pilar para la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que promueve una economía que invierta en los derechos humanos y que funcione para todas las personas. Sala de redacción, Voz de América.
La Unión Europea ha condenado en los términos más enérgicos posibles la ejecución en Irán de Mohsen Shekari, el primer preso condenado a muerte por participar en las protestas iniciadas en septiembre. Tras la ejecución de Shekari, de 23 años, la Unión Europea reclamó a las autoridades iraníes que sigan una política coherente hacia la abolición total de la pena de muerte, dijo el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stannon. Además, la Unión Europea hizo un llamamiento para que las autoridades de Irán se abstengan de la práctica inaceptable de utilizar confesiones forzadas y publicadas como base para determinar los hechos de los presuntos delitos. Y los responsables de varias instituciones económicas internacionales han celebrado este viernes la decisión de China de suavizar la política de cero COVID, que la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, calificó de paso adelante y decisivo.
Una buena noticia. Así calificaron los responsables de varias instituciones económicas internacionales a la decisión de China de suavizar su estricta política para controlar el coronavirus.
Combinado con los pasos que China pretende dar para una vacunación más amplia y la provisión de tratamiento antiviral, todo esto es muy bueno para el pueblo chino, pero también es importante para Asia y el resto del mundo, porque los resultados de China son importantes para China, pero también para la economía mundial.
Because China's performance matters to China, it matters to the world economy as well.
The new COVID policies that...
Esperamos que la nueva política sobre el COVID que China está poniendo en marcha ayude a eliminar una serie de incertidumbres o a mitigarlas, lo que podría contribuir a mejorar la situación.
Las autoridades de China anunciaron el miércoles una relajación general de las restricciones tras una ola de protestas y también con la esperanza de reactivar la segunda economía mundial, asfixiada por la política sanitaria. Entre las principales medidas anunciadas está el fin de las pruebas PCR sistemáticas y a gran escala, la posibilidad de aislamiento domiciliario para los casos leves y asintomáticos, y una aplicación más limitada del confinamiento. El drástico cambio fue aplaudido por los mercados bursátiles, preocupados por una posible recesión en Estados Unidos. Pero muchos analistas advirtieron que la vuelta a la normalidad en el país más poblado del mundo sería larga y caótica, ya que China se enfrenta ahora a un aumento de los contagios.
De otra parte, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han exigido la libertad del prisionero político ruso Ilya Yashin, condenado a 8 años de privación de libertad. El juez también le prohibió usar la Internet durante los próximos 4 años en un esfuerzo por desmantelar la oposición pacífica de Rusia y silenciar cualquier crítica a la guerra del Kremlin contra Ucrania, denunció Human Rights Watch. Yashin, quien durante mucho tiempo ha criticado al Kremlin, fue acusado de violar las draconianas leyes de censura sobre la guerra de Rusia en Ucrania. Yashin debe ser liberado de inmediato y sin condiciones, y el caso penal en su contra debe anularse, subrayaron las dos entidades. Asimismo, varios gobiernos y organizaciones se han comprometido a cooperar sobre los recursos hídricos del planeta, reporta Radio ONU.
Más de 30 gobiernos y organizaciones anunciaron que trabajarán juntos para impulsar una mayor cooperación transfronteriza sobre los cada vez más limitados recursos hídricos, una iniciativa impulsada por la ONU. La Comisión Económica de la ONU para Europa, que incluye a 56 Estados miembros de ese continente, del norte de América y de Asia, afirmó que la gravedad de las inundaciones y sequías de este año en casi todos los rincones del planeta ilustra la importancia crítica del agua para todos los aspectos de la sociedad y el medio ambiente. Más de 3.000 millones de personas dependen del agua que cruza las fronteras nacionales, lo que hace de la cooperación un elemento crucial para la paz, el desarrollo y la acción climática. La gestión equitativa del agua ocupa un lugar destacado de la lista de las prioridades de las Naciones Unidas como medio para prevenir conflictos y propulsar el desarrollo sostenible.
Luces, cámara, acción. Ya todo el mundo se ha enterado de la situación de la cantante canadiense Celine Dion, quien ha revelado su diagnóstico a través de Instagram. Estas y otras noticias del mundo del espectáculo llegan con Alejandro Escalona.
La cantante canadiense Celine Dion fue diagnosticada con un raro trastorno neurológico llamado síndrome de la persona rígida, que provoca espasmos musculares y que la llevó a postergar varios shows en Europa. La cantante de 54 años publicó un video en Instagram el jueves revelando el diagnóstico y explicando que su Courage World Tour se reprogramó de la primavera de 2023 a 2024. El síndrome de la persona rígida provoca rigidez muscular y una mayor sensibilidad al sonido, al tacto y a los estímulos emocionales que pueden catalizar los espasmos musculares. Los espasmos de Celine Dion la llevaron a postergar su residencia en Las Vegas en octubre de 2021. Sin embargo, la artista no había compartido públicamente su diagnóstico sino hasta ahora. La cantante de My Heart Will Go On dijo que, si bien extraña a sus admiradores, para ella su salud es lo más importante en este momento. El comediante y actor estadounidense Gerard Carmichael será el anfitrión de los Globo de Oro en enero, cuando la ceremonia anual de premiación se transmita una vez más. Los premios de cine y televisión regresan a la pantalla el próximo mes, después de que la cadena NBC cancelara la transmisión de la ceremonia en enero de este año y estudios y actores de Hollywood boicotearan el evento luego de una reacción violenta por fallas éticas en la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Los Backstreet Boys tienen un nuevo especial de Navidad llamado A Very Backstreet Holiday, que será estrenado en la cadena ABC el 14 de diciembre. Canciones navideñas de Mariah Carey y Michael Bublé están reforzando el Hypnosis Songs Fund en el periodo previo a las fiestas, ya que el inversor de catálogos de música que cotiza en Londres continúa capitalizando el auge del streaming musical. El portafolio de la empresa tiene más de 65 mil canciones e incluye la canción de Mariah Carey de 1994, All I Want for Christmas Is You, que es un popular estándar navideño, y ha encabezado la lista Billboard Hot 100 durante las vacaciones todos los años desde 2019. Hypnosis posee los derechos de catálogos de artistas como Neil Young y Shakira. Alejandro Escalona, Voz de América.
Radio Martí Noticias. Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz. Estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias y continúen con nuestra programación.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martí.